Querido Dios, queremos ponernos en tus manos al tocar estos temas de salud mental, que de manera especial tú puedas hacer hablándonos en nuestros corazones, que podamos recibir esa sanidad, esa libertad que tú nos quieres dar y esa paz en nuestra vida. Sé con nosotros, ayúdanos a concentrarnos, que tus santos ángeles dirijan nuestra mente y que tu Santo Espíritu nos pueda llevar a toda verdad. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, muy bien. Como ustedes pueden ver, la temática general es esta. Es un seminario de salud mental con enfoque totalmente bíblico de cómo nosotros podemos obtener sanidad y libertad. Mucha de esta información es parte del... Este es un entrenamiento que consiste en varios días, varias semanas, y trabajamos con el pastor Paul Conniff del ministerio de Straight to the Heart, de Directo al Corazón, que él tiene desarrollando esto mucho tiempo, y también pues lo adaptamos a nosotros. Vamos a ver. Okay. Entonces, la temática es sanidad y libertad en las heridas, abusos, marcas y traumas del pasado. Para ponernos en un contexto, ahí está en la pantalla, ¿algunos tienen Biblia? ¿Sí? Si nosotros buscamos Marcos 13:12, el que está apareciendo aquí en la pantalla, es un versículo, Marcos 13 es un capítulo que nos habla acerca del tiempo del fin. Los que tienen ahí su Biblia, y si su Biblia es con subtítulos, se van a dar cuenta que dice señales acerca del tiempo del fin. Y cuando Jesús habló del tiempo del fin, en Marcos 13 hay algo que quizá no aparece en Mateo 24 o en los otros evangelios donde Jesús está hablando de las señales del fin, y es este versículo donde dice: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Es un versículo muy fuerte. Habla de los padres, de los hijos, de los hermanos. Y cuando está hablando de esto, ¿qué viene a su mente? ¿De qué está hablando? Padres, hijos, hermanos, ¿de qué está hablando? Está hablando de la familia. Y está hablando de una familia, pero una familia que está en dolor, una familia que está partida, una familia que está quebrantada. Porque ¿cuál es el dolor que más duele, por así decirlo? Cuando el dolor de un alejado o el dolor de un cercano. De un cercano. Entre más cercana es la persona, más fuerte es la herida, el trauma, porque se esperaba mucho más amor, cariño, protección, y lo que se recibió fue lo contrario. Así que Jesús habla de una familia y está hablando de heridas, de situaciones y de dolores que son los que más afectan. Cuando los padres tienen que cuidar, proteger, amar a los hijos, o los hijos, ¿verdad?, si recibieron todos sus padres, amarlos, quererlos, protegerlos, y se rompe ese vínculo que debería ser uno de los más importantes, estamos hablando de heridas serias, heridas fuertes. Así que en la palabra de Dios, Jesús habló del tiempo del fin, de las familias quebrantadas. Y quizás si nosotros tenemos dolores en nuestra vida, situaciones, los que más nos afectan van a ser aquellas que nosotros recibimos de los cercanos. Por ejemplo, en el abuso sexual, en un abuso sexual, los estudios científicos dicen que la persona abusada es más fuerte en la herida que tiene por papá o mamá, por quien tenía que cuidar y proteger, aunque con el mismo abusador. Así que hay heridas, hay dolores. Estamos viendo principios bíblicos para acomodarnos. El otro, Isaías 1, 5 y 6. Porque Isaías 1, 5 y 6, después de que vemos que hay heridas y sufrimientos, nos dice, y empieza a hablar con un absoluto, dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. ¿Cuántos corazones dicen que están dolientes? Todos. O sea, en absoluto, no hay en él cosas sanas, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas. La Biblia es muy clara que todos nosotros estamos heridos. Y quizá algunos lo reconocemos, quizá otros no lo podemos reconocer. Si usted participa en las 5 charlas de los seminarios, va a haber muchas cosas que usted no había visto. Sobre todo, estamos heridos Y dice que todos, ¿y por qué todos? No sé aquí en la pantalla, pero ustedes conocen Isaías 53:5. Isaías 53:5, las primeras dos frases del versículo dice, Él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Es decir, el pecado lo que ocasiona es que dolor y sufrimiento. Y Jesús experimentó todo eso en la cruz del Calvario para darnos sanidad y libertad. Pero también cuando papá peca, cuando mamá peca, cuando yo peco, cuando alguien cercano peca, ¿qué ocasiona a los que están alrededor? Heridas. Así que si nosotros vivimos en un mundo de pecado, en nuestra familia somos pecadores, yo soy pecador, papá es pecador, mamá es pecador, va a haber heridas. Va a haber sufrimientos. La Biblia, Isaías 53, hace esa conexión muy importante. Pecado lleva a sufrimiento. De hecho, es algo que Satanás ya ha destruido. Porque hoy la gente cuando peca no ve dolor. Cuando alguien comete adulterio no ve dolor, no ve sufrimiento, no ve nada malo. Lo que ve es lo opuesto. Pero Isaías 53 nos hace claramente esa conexión y no puede estar partida. Y es muy importante en el contexto de la salud mental. Así que todos nosotros tenemos heridas. Todos nosotros tenemos diferentes circunstancias en nuestra vida. Y ahorita vamos a comenzar a poner la base. Porque a veces esas heridas las tapamos de otra manera, le ponemos máscaras, hasta cosas religiosas pueden ser. Y nosotros tenemos que vivir un evangelio real que realmente nos ofrezca sanidad y libertad. O sea, ¿de qué nos sirve a nosotros decir Cristo me salvó cuando sigo esclavizado a la rabia, a la vergüenza, a la amargura? ¿De qué me sirve decir que Dios es grande, que Dios es poderoso cuando sigo perseguido por mi pasado, cuando sigo perseguido por esos traumas y cuando sigo reproduciendo la imagen de Satanás, que es todo lo opuesto a lo que es el carácter de Cristo? Así que necesitamos, quiero que pongamos los pies en la tierra, todos somos heridos. Porque si vivimos en un mundo de pecado, nuestros pecados hieren a los demás. Y los pecados de los demás también nos han herido y nos han afectado a nosotros. Y en ese contexto Jesús habló de la familia como una señal acerca del tiempo del fin. Y Isaías dice que todos nosotros estamos enfermos. Esto no me está sirviendo. Diferentes tipos de sufrimientos que hay, eso es para tener en cuenta. Yo la terminología que uso es abuso y abusador, o puede decir pecado y pecador, que es lo mismo. No me gusta usar la palabra pecado mucho porque es algo que queda en el aire y espiritualizado. Pero ¿qué es pecado? Pecado es transgresión de la ley es una ley de amor, así que pecado es todo lo que va en contra del principio de la ley de amor. Gritar, abusar al otro, traicionar al otro, rechazar, etcétera, todo eso es pecado. Y todo eso produce dolor y produce sufrimiento. Así que podemos tener diferentes tipos de abusos. Abuso físico, emocional, sexual, psicológico, verbal, abandono, rechazo, traición. La pregunta del por qué me sucedió esto a mí. ¿Sí? El tema que está en salud mental que se titula ¿Cómo estar enojados con Dios y ser bendecidos al mismo tiempo? Trata de solucionar esa pregunta del por qué. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué Dios permitió que esto me pasara? ¿Por qué Dios, si es un Dios de amor, permite que esto le suceda a alguien de 5 años, entre otras cosas? Así que vivimos en un mundo donde estamos diciendo, Jesús dijo, los padres contra los hijos contra los padres, los hermanos contra los hermanos. El pecado produce dolor. Y el pecado es algo que no lo podemos dejar en el aire. El pecado es cuando yo cometo transgresión de la ley, las heridas que afectan a los demás y los pecados de los demás que me afectan a mí. Ahora, una manera de poner esto es como una marca. Es una palabra que nosotros usamos mucho, me marcó. Marca o trauma que puede tener una misma connotación. Cuando ustedes escuchan esa palabra marca, ¿qué viene a su mente? ¿Qué es una marca? Por ejemplo, okay, ahí ya salió la pantalla. Cuando una vaca se le marca, ¿para qué se le, cuál es el propósito? Saber identidad y a quién pertenece. Y esto es muy importante. Porque una marca me dice a mí quién soy, pero también me dice a mí a quién qué, a quién pertenezco. Y por eso a veces decimos, es que yo tengo esa marca, por esa marca sigo con rabia, por esa marca sigo con amargura, por esa marca. Y la pregunta es, o sea, ¿qué es lo que nosotros necesitamos realmente para obtener sanidad y libertad? Y es lo que queremos aprender en estas temáticas de salud mental. Así que la marca me dice quién soy yo. La marca me dice a quién qué. A quién pertenezco. Ahora, hay diferentes tipos de marcas. Si un padre golpea, abusa físicamente a su hijo, hay unas marcas que se llaman morados, ¿verdad? Le dicen ustedes aquí. Moretones, decimos en México. Los morados. El morado es una marca física. Pero también está quizá el resentimiento que puede tener ese hijo todavía, quizá de adulto hasta ahora. La pregunta sería, ¿cuál es la marca que realmente me dice quién soy yo y a quién pertenezco? O sea, cuando hay una herida, porque ahí está la clave y es lo primero que tenemos que aprender. Cuando hay una herida, ¿cuál es la marca que me dice quién soy yo y a quién pertenezco? Para muchos, las marcas es el pasado. Y si el pasado es la marca y el trauma, ¿podemos cambiar el pasado? No se puede cambiar el pasado. Y por eso muchas personas determinan quiénes son a través del pasado. Si en el pasado me rechazaron, hoy en el presente dicen yo soy un rechazado. Si en el pasado me desvalorizaron, en el presente, porque Satanás tiene un propósito, que yo defina quién soy yo, identidad, que yo defina quién soy yo y a quién pertenezco por mis heridas, por mis errores, por mis pecados. Ese es el objetivo de Satanás, que yo vea. Para mí hay tres tipos de heridas: los abusos que me hacen los demás, las pérdidas que podemos tener universales, pérdida de papá, de mamá, sufrimientos, y también las heridas que nosotros nos hacemos a nosotros mismos con nuestros pecados. Y en todas esas, el plan de Satanás es que yo defina mi identidad como hijo de Dios, que se destruya, y entonces él me dice, tú no vales, tú no sirves. La Biblia a nosotros nos da la respuesta. ¿Cuál es la marca que realmente me dice a mí quién soy yo y a quién pertenezco? Proverbios 23:7. Como el hombre piensa en su mente o en su corazón, así que, así es él. Y aquí está la palabra de ser, de identidad. Yo soy lo que yo qué, lo que yo pienso. Yo soy lo que yo pienso. Y por eso estamos viendo cuál es la marca que más afecta. Y aquí es importante. No tengo el tema para explicar mucho, le digo, esto no puede dar hasta en 20, 30 charlas. Pero la marca que afecta es lo que yo pienso. La mayoría de nosotros creemos que la marca que afecta es lo que nos hicieron. Y por eso no puedo cambiar. Y por eso tengo que seguir siendo el mismo. Y por eso nos mantenemos en los mismos ciclos de sentimientos y patrones perjudiciales negativos en nuestra vida. Sin embargo, la Biblia dice que mi identidad, lo que yo soy y a lo que yo pertenezco, lo define ¿qué? Lo que yo pienso. Así que la marca que realmente afecta no es tanto lo que me hicieron. Eso duele, eso es difícil, pero eso tiene esperanza, porque lo que afecta es lo que está en nuestra mente, y eso sí puede cambiar. Eso puede cambiar. Jesús dijo en Juan 8:44, dijo que Satanás era el padre de ¿qué? De las mentiras. Satanás sí es el padre de las mentiras, y Satanás sí sabe muy bien que si en la herida, en el dolor, en el abuso, en la traición, en el rechazo, pone sus mentiras, que no valgo, que no sirvo, que no soy importante, etcétera, etcétera, entonces lo que yo pienso es lo que yo qué, es lo que yo soy. Y ahora Jeremías 17:9 nos dice hacia dónde nos inclinamos nosotros más. Engañoso es que el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas, y termina siendo una pregunta, ¿quién? ¿Quién lo conocerá? Muy interesante esa pregunta. Porque el que está engañado, ¿sabe que está engañado? No sabe que está engañado hasta que se confronta con la verdad. Así que todos nosotros tenemos heridas, abusos, traumas, marcas. Pero la marca que realmente afecta, y que cuando yo digo que el pasado me persigue, no es tanto por lo que pasó, es lo que yo sigo creyendo y los pensamientos que hay en mi vida, que pudo poner Satanás, el padre de la mentira, y ahora los creo y hasta los hago míos. Porque cuando Satanás pone mentiras, las pone en primera persona. Yo no valgo, yo no sirvo. Y nosotros no vemos el conflicto cósmico que hay en nuestra mente a nivel de pensamientos, y decimos, esos son míos, y yo me los creo. Pero el puro hecho de que usted no los quisiera tener significa que no son suyos y que hay una lucha interna contra este tipo de pensamientos. Así que los pensamientos son marcas, los pensamientos me dicen quién soy yo, a quién pertenezco. Satanás es el padre de la mentira. Los pensamientos también, otra manera de decirlo, son conexiones. A nivel cerebral le dicen esos surcos. Yo pienso una cosa y luego yo siento. Se manda un mensaje y esos pensamientos producen cómo me siento. Elena de Juárez lo dijo en Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 2, la página 235. Si los pensamientos son malos, ¿qué dice? Los sentimientos también lo serán. Así que Satanás sabe muy bien que lo que yo pienso es lo que yo soy. Y que si yo pienso mal, ¿cómo me voy a sentir? Mal. Y por eso nosotros podemos pelearnos con lo que sentimos una y otra vez. Quiero cambiar la rabia, el resentimiento, tantas cosas, pero si no hay un cambio en nuestra manera de pensar, si no recibimos la verdad y se va la mentira, nosotros no vamos a ser libres. Y ese es el verdadero enfoque que nosotros encontramos. Así que pienso una cosa, si los pensamientos son malos, los sentimientos también lo serán. Y luego, entonces nos sentimos mal, y esto lo voy a hablar cuando hablemos de máscaras, adicciones y esas cosas, por ahí está en la temática, y también desarrollamos comportamientos para sentirnos bien. Así que si siento que no valgo, pues Satanás también me dice, ah, pero si haces esto, te vas a sentir que tú vales, que tú vales mucho. Primero hace que el esposo maltrate a la esposa y luego le dice que ella no sirve, se siente vacía, y que le dice Satanás, pero si tú comes mucho, te vas a sentir feliz y contenta. Pero si te la pasas viendo estas cosas, te vas a sentir bien. Es todo un ciclo. Ok, entonces, ¿dónde está el problema? Este es un ejemplo. Hay abuso emocional, están las mentiras que la persona tiene y están las emociones. Si nosotros nos tenemos que enfocar en una área, ¿en qué área nos tendríamos que enfocar? La mayoría de las personas se enfocan en el pasado, quieren cambiar el pasado. ¿Cuándo me dará una amnesia y todo se me va a olvidar por completo? Otras personas nos centramos solo en los frutos, en lo que siento, pero la Biblia es muy clara. Jesús dijo en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad que la verdad os hará libres. Así que tenemos que ir a la raíz. Si nosotros no vamos a la raíz, estaríamos haciendo como esto, ¿verdad? Tratar los síntomas o tratar solamente mis comportamientos, tratar solamente mis emociones, sin ir a la causa, a los pensamientos, pues es como estar trapeando, ¿verdad? Tanto desde el agua que está saliendo ahí sin ir a cerrar la llave. Entonces, es importante centrarnos en esa área. La Biblia es muy clara. ¿Qué fue primero? ¿Se involucró Eva primero en la conducta de tomar el fruto prohibido o primero creyó las mentiras de Satanás? Primero creyó las mentiras de Satanás. Satanás cambió la palabra. La Biblia dice, la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Así que la palabra de Dios era la expresión de su carácter. Y Satanás cambia la palabra de Dios por su palabra. Adán y Eva la reciben y entonces ¿qué es el carácter que reflejan ellos? Así que primero hubo un cambio en pensamientos y luego en el comportamiento. Romanos 1:25 dice, hemos cambiado la verdad de Dios por la mentira. ¿Y nosotros qué hacemos? Confesamos nuestros frutos malos o las malas conductas. Nunca tomamos en cuenta las mentiras o raíces que están detrás de nuestros comportamientos. Así que vivimos en un ciclo de perdón y pecado. Entonces le llevo a Dios los frutos, pero no permito que el Señor obre en mi corazón y en mi mente y que cambie todas esas falsas, esas mentiras y esa falsa identidad, que ponga su verdad para que yo pueda ser libre. Así que tenemos raíces, por así decirlo, los términos que vamos a usar, y tenemos diferentes frutos que pueden ser a nivel de sentimientos y a nivel de comportamientos. ¿Okay? Aquí está un ejemplo para entenderlo mejor en la comida. En Estados Unidos se gastan más de 60 billones en dietas y casi un 5% ellas funcionan, porque la mayoría de ellas son centradas en los frutos. Y vamos a ver este ejemplo. Cuando nosotros nos tratamos de consolar a nosotros mismos en lugar de confiar en Jesús. Entonces hay una herida, hay una mentira. La mentira es, ¿estoy qué? ¿Estoy solo o estoy sola? Si los pensamientos son malos, ¿cómo van a ser los sentimientos? Malos. Pues la persona, pongamos un ejemplo, una mujer que cree que está sola por algún problema que tiene y ahora ¿cómo se siente? se siente mal. Pero como se siente mal, quiere hacer algo para sentirse bien. Y en este ejemplo, ¿a dónde va para sentirse bien? A la comida. Y después, y cuando está comiendo ese helado, ese azúcar, ese chocolate, eso rico, en ese momento se siente bien. Está adormeciendo su dolor. Pero ¿qué pasa después? ¿Verdad? En ese momento se siente bien, pero después, ¿cómo se siente ahora? No solamente sola, no solamente mal, sino ahora se siente con culpa, se siente también con vergüenza. ¿Verdad? Ahora llega la vergüenza, llega la culpa, y el problema que era así ya se está haciendo más grande. Pero está entrenando a su cerebro a que cada vez que ella se sienta mal, ¿a dónde va a ir? A la comida. Así que ahora llega la culpa, la vergüenza, se siente peor, y entonces ella va a la comida. Y luego entonces, después que está en la comida, otra vez se repite el ciclo, vergüenza, culpa, después ya vienen otros problemas, aumenta de peso, suceden cosas, y cada vez esos pensamientos, no solamente están estas mentiras, ahora va a decir, estoy sola, no valgo, no sirvo, estoy fea, nadie me quiere, entre otras cosas. Satanás hace estos ciclos, pues lo vamos a ver a profundidad, ahorita estamos viendo las bases, y entonces crea esos hábitos perjudiciales que se convierten en un ciclo. Lo que queremos entender para poder avanzar es realmente dónde está la causa del problema. El problema no es externo. El problema no viene, no es lo que viene de afuera. Y gracias a Dios, porque nosotros no podemos cambiar lo externo. El problema está en lo que hay en nuestro corazón y es ahí donde necesitamos un reavivamiento con la ayuda de Dios y es lo que queremos aprender. Quiero contar una historia. Ana. Ana es una mujer que fue abandonada, fue dejada sola por su esposo, alguien muy cercano a ella, en el momento en que más lo necesitaba. Él la traicionó, él la rechazó, llevaba una vida de abuso físico, abuso verbal, abuso emocional y también por quien la debía proteger y la tenía que amar, que era su esposo. En su niñez ella sufrió abuso sexual, fue desnudada en contra de su voluntad, siendo deshonrada, avergonzada y humillada, sintiéndose impotente. Dice, y yo intenté adormecer mi dolor, vergüenza, depresión, vacío, dañando mi relación con sus hijos. Por todo lo que ella hizo para tratar de sanar sus heridas, terminó dándole una imagen negativa a sus hijos y perdiendo también a sus hijos. Ella dice, me sentía sola y abandonada por Dios debido a mis sufrimientos, pecados, culpa y vergüenza. Aprendí a creer que estoy sola y abandonada, que soy rechazada, que no soy lo suficientemente buena. Aprendí a estar en las mentiras que ella tenía, aprendí a creer que no valgo, que no hay sacrificio o abnegación que me muestre un amor verdadero, que soy mala, que no puedo confiar en Dios. Mi identidad como hija de Dios se ha perdido. Vemos la serie de abusos que ella experimenta en su niñez por su esposo, lo que ella cree, no valgo, no sirvo, no soy importante, ¿será que no soy lo suficientemente buena? ¿Cómo eso la lleva de esas emociones negativas y la lleva a comportamientos negativos que la lleva a dañar la relación con su hija? Porque el plan de Satanás es el siguiente, que en mis sufrimientos y en mis heridas yo me conecte a la persona que me dañó. Y por eso hay un tema que es el último que tenemos del perdón. Porque mucha persona dice, yo cómo sé si he perdonado. Si cada vez que me acuerdo de lo que me hicieron me da rabia, resentimiento, amargura, ¿soy libre o he perdonado? ¿Soy esclavizado o soy libre? Es un tema muy importante también de sanidad y libertad. Satanás quiere que nuestras heridas, nosotros nos conectemos a ese abuso. Y si yo me conecto a eso, él pone su serie de mentiras. Si en mi herida yo sigo conectado a ese abuso y a ese abusador, entonces llegan las mentiras. No valgo, no sirvo, no soy importante, etcétera. Y esas mentiras son las que producen esos sentimientos y comportamientos negativos, que es la manera en que Satanás destruye nuestra identidad como hijos de Dios. Ahora queremos ver cómo nosotros podemos encontrar esperanza a través de lo que Jesús hizo en nuestra vida. ¿Cómo restauramos corazones endurecidos, temerosos? ¿Cómo vencemos esas marcas? Hay gente, uno se la pasa en esos seminarios y a veces la gente no entiende ese principio que estamos viendo. Salen del seminario diciendo, ya sé cuál es mi raíz. Y creen que la raíz es algo que les pasó. La raíz no es algo que nos pasó. Eso no puede, porque lo que pasó no puede definir mi identidad. ¿Quién soy y qué pertenezco? ¿Son las mentiras o lo que yo creo sobre lo que pasó lo que define mi identidad? Dios nos creó de una manera en que nosotros, nuestra sanidad y nuestra libertad no dependen de que los demás cambien y lo externo cambie. Depende de que Él pueda sanar nuestro corazón herido. El problema en la Biblia está en nuestro corazón, y eso es una bendición. Al corazón egoísta no le gusta, pero si el problema está en mi corazón por las mentiras que yo tengo, hay esperanza, porque eso puede ser cambiado y puede haber restauración. Así que, ¿cómo nosotros podemos encontrar esperanza? ¿Qué es lo que Jesús hizo para que esa marca, que es a nivel de las mentiras que Satanás pone, que destruyen la imagen de Dios porque me llevan a sentir mal y actuar mal, cómo nosotros podemos obtener esa sanidad y esa libertad en nuestra vida? No quiero dejar el concepto de que el problema es que creo que no valgo, así que voy a ir a hacer unas planas de que sí valgo, sí valgo, sí valgo. Y me voy a mirar en el espejo todos los días y voy a decir que sí valgo. Y me voy a mirar con mi dedito todos los días y voy a decir que sí valgo. Lo que quiero presentarles es, los pensamientos son conexiones. El problema no es un problema abstracto, porque el sufrimiento es algo que es activo y personal. Y Satanás, las creencias se forman a través de las interacciones de hechos reales. Y por eso la información que se queda en el aire y que es algo abstracto no puede tener un cambio real en nuestra vida ante esas conexiones. Tiene que haber un hecho concreto y real en mi vida que establezca una nueva creencia ante las mentiras que Satanás ha puesto. Así que cuando hablo de pensamientos, quiero que lo tengan el concepto de conexiones. Porque yo puedo decir todos los días, yo valgo, yo valgo. Y como le decimos a la muchacha que dice, es que me abandonó mi papá. Y como yo le digo a ella que no se acuerde del papá, si cada vez que está en el parque ve a un papá jugando con su hija, ¿de qué se va a acordar? Y el problema no es eso. El problema es qué piensa ella, qué cree ella. Así que el problema es de conexión. ¿A quién yo estoy conectado? ¿Con quién yo estoy conectado en mis heridas? Cuando yo recuerdo ese pasado, cuando yo recuerdo la herida, me conecto al abusador, me conecto a ese abuso. Vienen los pensamientos negativos, sentimientos y comportamientos negativos. Entonces, ¿cómo podemos encontrar esperanza y cómo este ciclo puede romperse? Y que ya vimos dónde, y que es un problema de ¿qué? De conexión. ¿A quién me conecto en mi herida? Si lo quieren tan sencillo, esa es la pregunta. Cuando recuerdo mi herida, ¿a quién me conecto? ¿Me conecto al abusador? ¿Me conecto a lo que me hicieron? ¿Me conecto a mis errores? Y esa conexión en sí viene automáticamente con pensamientos, y ya vimos el ciclo de lo que va a producir. Ok. En Lucas 4:18, donde Jesús está citando Isaías 61:1, Jesús dice, y está leyendo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. ¿Me ha enviado a qué? Sanar a quienes, a los quebrantados de corazón, proclamar libertad a los cautivos, recuperar la vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. Hay dos palabras que quiero resaltar del ministerio de Jesús. Sanidad a quién, a los quebrantados de corazón. Darle vista a los ciegos. ¿Quién es el ciego en la palabra? El que no ve, el que no tiene la luz, el que está en la mentira, el que está esclavizado. Y darle libertad a ¿quién más? A los quebrantados. Así es como iniciamos la charla. El que está herido, no solamente está herido, muy probable que tiene algo que lo esclaviza, que son las maneras en que está tratando de cubrir sus heridas. O sea, protegerse a sí mismo. Y el que está esclavizado no solamente está esclavizado y necesita libertad. El que está esclavizado porque su esclavitud nos dice que está herido. Y nosotros necesitamos experimentar en nuestra vida estas buenas nuevas, este evangelio. un evangelio que ofrece sanidad y libertad. Y si ofrece sanidad y libertad del pecado, no se puede quedar en la frase. Porque el pecado son los abusos que me hicieron. El pecado son las cosas que yo hago para tapar mis heridas. El pecado abarca todas esas cosas y tiene que ser un hecho real en nuestra vida. Yo quiero que tengamos bien puestos los pies en la tierra cuando estamos hablando de esto. Déjenme se los muestro de otra manera. Abran sus Biblias en Efesios 4. En Efesios 4, 32. Y quiero que lo leamos, lo vamos a leer hacia atrás. 32, 31 y 30. Haciéndonos preguntas para que entendamos realmente el poder del Evangelio hasta dónde debe llegar en nuestras vidas. En Efesios 4:32 es donde Pablo dice que seamos benignos, misericordiosos, y dice que perdonándoos unos a otros, así como Dios nos perdonó, ¿en quién? En Cristo. ¿De qué está hablando él? Del perdón, ¿sí o no? Ahora, ¿por qué él está hablando del perdón? ¿En qué contexto? ¿Qué dice el versículo 31? Donde dice, quítese de vosotros toda ¿qué? Amargura, gritería, enojo, ira, contienda, maledicencia. Entonces, ¿por qué tengo yo que perdonar? ¿Qué me muestra a mí que tengo yo que perdonar? De acuerdo al versículo 31, mis emociones negativas. Cuando una persona tiene rabia, resentimiento, amargura y está enojada con alguien, nada más porque sí, ¿qué tuvo que pasar? Una herida. Tuvo que haber una herida, tiene que haber un abuso. Entonces Pablo dice, hay que perdonar. Antes decía que las emociones negativas tienen que ser quitadas de nuestra vida, pero a mí me sorprende más lo que dice el versículo 30, porque el versículo 30 dice que no contristemos al Espíritu Santo por el cual fuimos sellados para el día de ¿qué? De la redención. ¿Entienden el principio? Si leemos un poquito atrás, dice, no deis lugar ¿a quién? No deis lugar al diablo. Efesios 4 es un capítulo de salud mental. Si ustedes leen 23, 24 y 25, ahí dice el verdadero cambio. Ser renovados en el espíritu de vuestra mente. Después dice que hay que quitar la mentira. Habla de los comportamientos negativos. Termina hablando de la sanidad que debe haber a través del perdón. La pregunta es, si tengo que perdonar, ¿qué pasó? Tengo emociones negativas. Y si tengo emociones negativas, ¿por qué? Algo me hicieron, algo experimenté, y todo eso entristece al Espíritu Santo. Y ese es el evangelio que queremos hablar. Un evangelio que tiene que darnos sanidad y libertad en nuestra vida. Yo soy adventista de nacimiento, y esa es una pregunta que siempre he tenido, siempre tuve, hasta hace algunos años. ¿Por qué? ¿Por qué si tal persona conoce la Biblia desde nacimiento, de memoria, esto y lo otro, pero por qué sigue esclavizado? ¿Por qué sigue con la rabia? ¿Por qué sigue con el resentimiento? ¿Por qué sigue maltratando a su esposa? ¿Por qué sigue tratando de esta manera a sus hijos que eran mis amigos? El Evangelio de Jesús ofrece ¿qué? Sanidad y libertad. Y es el Evangelio que todos nosotros necesitamos experimentar. Un evangelio donde mis heridas son sanadas y donde soy libre a esas conexiones que Satanás ha puesto a través del poder de Cristo y lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y les digo algo, esto es como la mujer samaritana. Si la mujer samaritana había tenido 5 maridos, vivía con uno que no era su marido, prefería estar sola, sacaba el agua al mediodía, no quería encontrarse con nadie, estaba rechazada, abandonada, condenada, etcétera, etcétera. Jesús va en San Juan 4, se encuentra con ella y entonces Jesús, después de esa conversación y que Jesús le dice, yo te voy a dar un agua donde no vas a tener sed jamás, la mujer dice algo muy interesante, dame el agua. Y entonces si nosotros seguimos con nuestra lógica y nosotros añadimos el siguiente versículo, probablemente nosotros escribiríamos, y Jesús le dio de beber el agua de vida. ¿Pero dice así el siguiente versículo? No. El siguiente versículo, cuando ella le dijo, dame el agua de vida, el siguiente versículo dice, Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Y los invito a leer esto en el deseo de todas las gentes. Porque Elena Hoy dice, Jesús cambió bruscamente, dice abruptamente la conversación. Le abrió las páginas secretas de su vida. O sea que lo que ella había tratado de ocultar por tanto tiempo, Jesús lo sacó a la luz. Y esa es la pregunta, ¿por qué si ella dijo, dame el agua de vida, estoy lista, quiero cambiar, quiero ser transformada, ¿por qué Jesús le tiene que tocar sus heridas? ¿Por qué Jesús le tiene que hablar de lo que ella no quería hablar? ¿Por qué Jesús tiene que traer a la luz las conversaciones y las cosas que ella quería ocultar en su vida? Y el deseo de todas las gentes tiene ahí la respuesta. O sea, antes que ella recibiera el agua de vida, necesitaba reconocer su necesidad de un Salvador. Necesitaba reconocer que necesitaba sanidad y libertad en su vida. Y entonces Jesús le da sanidad, Jesús le da la libertad, y sucede lo que nadie de nosotros imaginaría en la historia. La mujer que no quería ver a nadie del pueblo, la mujer que andaba sola, la mujer que le tenía miedo a su pasado, la mujer que se sentía con culpa y con vergüenza, sale corriendo a su pueblo, toca la puerta de todos sus vecinos y les dice, me encontré con alguien que me, ¿qué? Que me dijo todo lo que yo he hecho. Había quedado sana y libre de su pasado. No tenía libre y la gente creyó en su testimonio. Y este es el evangelio que nosotros necesitamos. Cuando nuestra familia, cuando los que están a nuestro alrededor vean que ya no hay rabia, resentimiento, amargura, que hemos vencido las heridas del pasado, la gente va a ir a los pies de Jesús porque van a decir de nosotros también, me dijo todo lo que le ha hecho. Y es en ese contexto que queremos avanzar. ¿Cómo obtener esa sanidad y libertad? En Isaías 63:9 hay una profecía. En todas nuestras aflicciones, ¿él fue qué? ¿En cuántas? ¿Cuántas excepciones hay para la palabra todo? Todo es todo. Y por eso de la misma manera Isaías 53, del 2 al 5, el versículo 4 dice, llevó nuestras enfermedades y sufrió. ¿Cuál es la palabra que más resalta aquí? Llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál es la palabra que más se repite? Nuestras. Los dolores y sufrimientos, ¿de quién llevó Jesús? Las aflicciones, ¿de quién llevó Jesús? Todas nuestras aflicciones. ¿Merecía Jesús morir en la cruz del Calvario? ¿Merecía Jesús experimentar el sufrimiento que Él llevó? Entonces podemos llegar a una conclusión. La historia de Jesús es la historia de ¿quién? Es nuestra historia. Jesús tomó mi historia. Cuando nosotros vemos la historia de Jesús en la palabra, estamos viendo a un Jesús que tomó nuestra historia. Y quiero recordarles que esta palabra nuestras es una palabra de identidad y de pertenencia. Para que pueda haber identidad, ya dijimos que Satanás nos marca para poner sus mentiras y destruir nuestra identidad. Y que una marca es identidad y pertenencia. Que son los pensamientos los que me dicen quién soy y a quién pertenezco. Jesús tenía que destruir esa falsa identidad, tenía que darnos una nueva identidad, una nueva pertenencia, y para que haya identidad se necesita algo. Lo que hace identidad entre dos personas es cuando hay algo en común. Cuando hay algo en común entre dos personas, va a existir una conexión y se puede crear una identidad. Y Jesús viene y tiene que tomar nuestra historia con un propósito, que lo quiero dejar, que lo vayamos reflexionando. En todas nuestras aflicciones fue afligido, ¿tenía que ser en cuánto? En todo semejante. En Juan 8:41, después de que Jesús le dice a los fariseos, hacéis las obras de vuestro Padre, ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos ¿de qué? De fornicación. Un padre tenemos que es Dios. ¿Qué le estaban diciendo a Jesús? Otras versiones dicen, no somos nacidos de prostitución. ¿Sí? ¿Qué le estaban diciendo?
No sé si estaban rememorando un poco el tema de las historias de cómo Jesús nació.
Estaban recordando su humilde nacimiento.
Y todo lo que hubo
Jesús estaba siendo atacado en su contexto familiar. Le decía, nosotros sí tenemos un padre, tenemos el linaje de Abraham, de Moisés, de los profetas, pero tú, le están hablando por contraste, nosotros sí tenemos un padre, pero tú no tienes padre. Tú naciste de fornicación o de prostitución, otras versiones dicen, eres un bastardo o un ilegítimo. Y nosotros entendemos muy bien esto en el contexto espiritual. Pero déjeme le digo una cosa, Jesús vino a esta tierra y Jesús vino y nació fuera del contexto del matrimonio. Y no solamente hay que ver esto en el lado espiritual, en el lado concreto y real del sufrimiento, Jesús fue atacado por nacer fuera del contexto del matrimonio, nació de una madre soltera, no tuvo un padre biológico, tuvo medios hermanos, y en nuestro contexto eso hoy se llama una familia disfuncional. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús vino a esta tierra y decidió nacer en una familia disfuncional y sufrió el rechazo de sus medios hermanos? Tuvo, podríamos decirle, un padrastro, no tuvo un padre biológico, si lo decimos así, y nació de una madre soltera y le dijeron y lo atacaron en su contexto familiar. Y todo esto es el cumplimiento ¿de qué? De las profecías. No es casualidad. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús tenía que nacer en un tipo de familia como esta? El deseo a todas las gentes le dedica un solo capítulo para esto, los hermanos de Jesús. La pregunta es ¿por qué? ¿Será que nosotros sufrimos en esta área? ¿Puede Jesús identificarse y conectarse con alguien que quizá no conoció a papá, no conoció a mamá, con alguien que es atacado por su contexto familiar, por alguien que Satanás le dice es que tú no eres don nadie, tú eres esto, tú eres lo otro, por esos sufrimientos? Jesús vino a esta tierra y tomó nuestras heridas para que en nuestras heridas nosotros nos podamos conectar con Él. El problema es un problema de conexión. ¿A quién veo yo en mi herida? Y Jesús viene y toma lo mío para que en mi herida yo no solamente sea traído hacia ese abuso, ese abusador, sino que en mi herida yo pueda ser atraído por las heridas de Jesús al amor, porque Él experimentó lo mío. Y donde Satanás pone la marca de identidad, de pecado, de sufrimiento, Jesús la tiene que tomar para que nosotros nos podamos conectar con Él. La Biblia dice que también huyó para salvar su vida y fue ¿a dónde? A Egipto. Tenía que salvar, fue un refugiado. Hoy hay más de 60 billones de refugiados en este mundo. Y Jesús también fue un desplazado. Y para cumplir su propósito, darnos sanidad y libertad, salvación, vida eterna, Jesús experimentó todo esto. Y este Jesús puede conectarse, identificarse con cada uno de nosotros. La Biblia también dice, comenzó a entristecerse y angustiarse, ¿cómo? En gran manera, tanto que Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y en ese momento, más adelante, dice que los discípulos primero se durmieron y después lo dejaron solo y lo abandonaron. Jesús fue dejado solo y abandonado en el momento en que más necesitaba a los suyos, en el momento de más angustia, en el momento de más dolor, en el momento en que uno quiere consuelo. Jesús fue dejado solo y abandonado. Y la pregunta sigue en el aire, ¿por qué? Todo eso era cumplimiento de la profecía. ¿Por qué Jesús no solo vino, murió y ya por nuestros pecados? ¿Por qué tenía que experimentar todo este sufrimiento? La Biblia dice, en todas nuestras aflicciones, ¿Él fue qué? Afligido. Jesús puede identificarse y conectarse con toda persona que ha sido dejada sola y abandonada y que Satanás pone esa falsa conexión para darle una falsa identidad con todas esas mentiras. Luego viene Judas y le dice, salve maestro, lo besó. Y le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Y se echaron mano a Jesús y le prendieron. Jesús también fue traicionado. Y la traición siempre es en la intimidad. Lo traicionaron con un beso. La traición siempre es de un cercano. Y este mismo Jesús puede identificarse, conectarse, dar una nueva identidad a toda persona que se ha definido por el abandono, el rechazo, la traición que ha experimentado en el pasado y que tiene esos pensamientos negativos y esos sentimientos y esos patrones que todavía está experimentando en su vida. Jesús puede conectarse con cada uno de nosotros. La Biblia dice que fue crucificado en flaqueza, en 2 Corintios 13, 4. Jesús tenía todo el poder para evitar su sufrimiento, para evadir el dolor, para hacer algo y protegerse. Sin embargo, Jesús decidió experimentar lo que experimenta una persona cuando es abusada y no hace nada, esa impotencia. Aunque Él tenía el poder, se puede conectar, identificar con cada uno de nosotros. Diferentes abusos, lo escupieron en el rostro, le dieron puñetazos, lo abofetaron, lo golpearon, lo azotaron, lo abofetearon. ¿Cómo se llama este tipo de abuso? Abuso físico. ¿Por qué Jesús tenía que venir a esta tierra y experimentar esos traumas, esas marcas, y lo estoy diciendo en ese contexto popular, esas heridas, esos abusos? Jesús sabía muy bien que la esclavitud está en la mentira y que es una conexión. Jesús tomó nuestras heridas para que nuestras heridas nosotros nos podamos conectar con Él. La pregunta más importante es, ¿a quién ve usted en su herida? ¿A quién se conecta usted en su herida? Hemos recibido el amor de Dios y su atracción de tal manera que yo puedo comenzar una vida diferente. Yo puedo comenzar a revivir, y que ahí donde Satanás me recuerda la herida y me conecta hacia ese abuso y ese abusador, ahí yo pueda identificarme y conectarme con Jesús. Lo escarnecieron, se burlaron de Él, lo injuriaron, lo golpearon, lo blasfemaron, fue abusado verbalmente, psicológicamente. Le pusieron una corona de espinas, le decían salve rey de los judíos, lo escupían, tomando la caña, lo herían en la cabeza. Lo avergonzaron y lo humillaron. Jesús tenía que entrar en todas nuestras heridas, abusos y traumas. Donde yo me conecto y soy atraído hacia ese abuso y abusador, Jesús entra ahí para que yo me pueda conectar y me pueda identificar con Él. La pregunta es, ¿a quién veo yo en mi herida? ¿A quién quiero comenzar a ver yo en mi herida? Mateo 27, 28 dice, y desnudándole, le pusieron encima un manto escarlata. Y San Juan 19, 23 al 24 hace énfasis en eso también, aunque está en otro evento, y señala las profecías. Tomaron sus vestiduras e hicieron cuatro partes para cada uno soldado una parte, y también, ¿qué dice? Su túnica. Y después cita la profecía del Salmo 69. A Jesús en la Biblia vemos que se encuentra que lo desnudaron por lo menos tres veces, cuando le quitaron sus vestiduras y le pusieron el manto escarlata, que Mateo dice claramente que lo desnudaron. Luego le quitaron otra vez ese manto escarlata, desnudándolo, y le pusieron las ropas que él traía. Y luego fue colgado en la cruz del Calvario, sin sus vestiduras y sin su túnica. Déjame decir una cosa, quitarle a una persona su ropa, sin su consentimiento, después de todos esos abusos que él experimentó, para exponerlo y colgarlo en la cruz, y exponerlo ante las miradas de todos los que pasaban por ahí, eso se llama abuso sexual. Él experimentó esa deshonra, esa vergüenza y esa humillación. Porque la profecía decía, en todas nuestras aflicciones, Él fue afligido. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y Jesús, como lo dice una sobreviviente, ya murió ella, no sé si han escuchado hablar de Corrie ten Boom, la película o el libro, el sobreviviente holandesa de los campos de concentración nazi. Cristiana, tiene muchos libros del perdón. Ella relata en uno de sus libros que la primera vez que les quitaban la ropa a las prisioneras en el campo de concentración de Ravensbrück, y que tenían que desfilar delante de esos soldados, dice que ella clamó y le dijo a Dios, ayúdame. Y relata en su libro, dice, entonces pude ver a Jesús en la cruz del Calvario desnudo, que se podía conectar, identificar conmigo. Dijo, nunca experimenté esa vergüenza y esa humillación, porque sabía que mi Salvador experimentó eso por mí. Tenemos un Salvador que donde yo creo que hay abusos y heridas y que no puedo dar un cambio, yo puedo ser atraído a Él. Y por lo tanto, si me conecto a Él, Él es la verdad. Él me va a hacer libre de todas estas conexiones negativas que Satanás ha puesto. ¿Quiénes son los que abusaron a Jesús? Los principales sacerdotes, los fariseos, Anás, Caifás, los soldados, Pilato, Herodes. ¿Quiénes eran estas personas?
Líderes.
Las personas que abusaron a Jesús eran figuras de autoridad. Eran las personas que tenían que amar, proteger, cumplir las leyes políticas, religiosas, civiles. Y las personas que tenían que hacer esto son los que abusaron a Jesús. ¿Puede Jesús conectarse, identificarse con aquellas personas que fueron heridas y abusadas por papá, mamá, el tío, el primo, el abuelo, el profesor, la persona que tenía que amar, cuidar y proteger? En todas nuestras aflicciones, Él fue afligido. Y todo esto inspirado por Satanás. Hay una profecía que cuando hablemos de adicciones, lo voy a decir rápido ahorita, pero lo voy a profundizar. Cuando hablemos de máscaras, patrones y todo eso, la Biblia dice, le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas el que no lo tomó. En el momento en que estaba en la cruz, con tanto sufrimiento, el deseo de todas las gentes dice que cuando dejaron caer, él ya estaba crucificado, dejaron caer la cruz en ese hueco, que fue el dolor físicamente más desgarrador que él experimentó. Y en ese momento, cuando sus nervios estaban al máximo, después de todos estos sufrimientos que estamos viendo, abusado físicamente y emocionalmente, le dan a probar vino, pero ¿qué hizo Jesús? Lo rechazó. Jesús fue tentado a adormecer su dolor con vino en el momento más crucial, tanto emocionalmente y físicamente hablando, y esto para nosotros es una esperanza para poder obtener victoria sobre la tentación, porque podemos recibir de su poder, de lo que Él hizo en nuestro favor, para que no importa cuál sea el dolor emocional y físico que yo haya o esté experimentando, yo pueda recibir esa sanidad y libertad. Y luego en la cruz hace la pregunta del sufrimiento. Dios mío, ¿qué dijo? ¿Por qué? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Sintiéndose solo, ¿verdad? El Salmo 22 aclara un poco más esta profecía. ¿Por qué me has desamparado? El versículo 1 y 2. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Clamo de día y no me escuchas, y de noche y no hay para mí sosiego. Jesús hizo la pregunta del por qué. Y Jesús tiene una respuesta y puede identificarse y conectarse con toda persona que también hace esa pregunta, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Se sintió rechazado y abandonado por su Padre. ¿Por qué incluir todos estos sufrimientos en el plan de la salvación? ¿Por qué Jesús tenía que experimentar todo esto? Donde Satanás puso su marca, Jesús tenía que darnos esperanza. La historia de Jesús es nuestra historia. Necesitamos aprender a ver a Jesús en nuestra historia. Y la parte de tu historia que no quieres recordar, la parte de tu historia que no quieres ver, la parte de tu historia o de lo que no quieres hablar, déjame decirte que es uno de los lugares más hermosos donde podemos encontrar el amor de Dios para que pueda haber un cambio real en nuestra vida. Satanás ha hecho que en medio del dolor y el sufrimiento dudemos de Dios, nos alejemos de Dios, condenemos a Dios, pero Jesús tomó el dolor y el sufrimiento para podernos atraer hacia Él y hacernos libres de todas estas cosas. La historia de Él es nuestra historia. Pablo lo dijo de esta manera en Gálatas 6:17. De aquí en adelante, nada me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo, y usa ahí la palabra estigma, en las versiones dicen marca, o cicatrices o señales, las marcas o las cicatrices ¿de quién? Del Señor Jesús. ¿A quién veía Pablo en sus heridas? A Jesús. Y nosotros podemos experimentar una experiencia, ser atraídos y conectados con Jesús en nuestras heridas. Juan 12:32, Jesús dijo, si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿A cuántos? Y déjeme decirle, la palabra que usó aquí es una palabra importante, atraer, de atracción. Porque a lo que yo me conecto, a lo que yo me identifico, a lo que yo pertenezco, a lo que es la marca, eso es a lo que a mí me atrae. Y Jesús dice, el versículo 33 le explica que esto lo dice de su muerte. Jesús dice, el versículo 33 dice, y esto decía hablando de qué muerte iba a morir. Así que Jesús dice, si tú me miras en la cruz, si tú me miras tomando tus heridas, si tú me miras en tus heridas, en tus abusos, llevando tus dolores, tus pecados, yo te voy a qué? A atraer. ¿Cómo comenzamos hablando? ¿Cuál era el problema? El problema es un problema de atracción. El problema es un problema de los pensamientos, que simplemente es lo que yo sé a nivel tanto espiritual y neurofisiológico, que estoy conectado. Y mis sentimientos me dicen a quién estoy conectado. Y mis acciones me dicen a quién estoy conectado. Jesús dice, si tú me miras en la cruz del Calvario, yo te voy a traer. Todos nosotros que venimos a este congreso y queremos revivir, estamos esclavizados a falsas conexiones, a falsas atracciones, que aunque no queremos, nos atraen, nos conectan, nos llenan de mentiras, de resentimientos negativos y comportamientos negativos. Jesús dijo que a la luz de la cruz del Calvario, Él nos podía traer. Déjeme decir una cosa, a la luz de la cruz del Calvario, todas las mentiras, pierden su poder. ¿Qué dice la cruz del Calvario si yo creo que no valgo? ¿Qué dice Cristo a la luz de la cruz del Calvario y lo que Él hizo por mí para traerme si yo creo que no soy importante, si yo creo que no sirvo, etcétera, etcétera? Así que Él quiere hacer eso con cada uno de nosotros. Y terminamos con esto. Ana dice, yo fui dejada sola y abandonada por alguien cercano a mí cuando más lo necesitaba. Experimenté traición y rechazo. Pero ella tiene un Salvador que dice, para identificarme con Ana, yo fui abandonado por alguien cercano a mí cuando más lo necesitaba. Experimenté traición y rechazo. Ana dice en su historia, fui abusada físicamente, verbalmente y emocionalmente por quien debía protegerme y amarme. Jesús dice, para identificarme con Ana, yo fui abusado físicamente, verbalmente y emocionalmente por quien debía protegerme y amarme. Ana dice, fui desnudada en contra de mi voluntad, siendo deshonrada, avergonzada y humillada, sintiéndome impotente. Cristo dice, para identificarme con Ana, yo fui desnudado en contra de mi voluntad, siendo deshonrado, avergonzado, humillado y sintiéndome ¿cómo? Impotente. Yo intenté adormecer mi dolor, vergüenza, depresión, vacíos, dañando mi relación con mis hijos en la historia de Ana. Tenemos un Salvador que dice, yo fui tentado a adormecer mi dolor mientras llevaba toda su vergüenza y estaba triste hasta la muerte. Fui tentado a dañar mi relación con mis hijos. Me he sentido sola y abandonada por Dios debido a mis sufrimientos, pecado, culpa y vergüenza. Cristo dice, yo me sentí solo y abandonado por Dios debido a mis sufrimientos y por estar llevando el pecado, culpa y vergüenza de Ana. Ana dice, aprendí a creer que estoy sola y abandonada, que soy rechazada, que no soy lo suficientemente buena. Jesús fue tentado a creer que estaba solo y abandonado y que era rechazado y que no era lo suficientemente bueno. Aprendí a creer que no valgo y que no hay sacrificio y abnegación que me muestre un amor verdadero, que soy mala y que no puedo confiar en Dios. Jesús dice, yo fui tentado a creer que no valgo y que no haya sacrificio y abnegación que me muestre un amor verdadero, que era malo y que no podía confiar en Dios. Yo me definí a mí misma por mis abusos, rechazo, traición y pecado. Cristo dice, yo fui tentado a definirme a mí mismo por mis abusos, rechazo y pecado. La pregunta es, ¿a quién vemos nosotros dónde? En nuestras heridas. Si nosotros creíamos que en nuestras heridas siempre íbamos a ser atraídos y conectados a ese abuso y a ese abusador todo el tiempo, déjeme decirle que ese es un engaño. Nosotros podemos ver a Jesús en nuestras heridas, porque Jesús recibió nuestras heridas para que nosotros lo podamos ver a Él. Así que es mi deseo y mi oración. Ojalá que esto lo hagamos práctico. Si alguien tiene una pregunta, me buscan por ahí. Necesitamos empezar a ver a Jesús en nuestra historia. No rechazar nuestra historia de abuso y de traición, de dolor, sino ver a un Salvador que es poderoso para socorrer a todos los que son tentados, porque Él mismo padeció siendo tentado. Que Dios los bendiga. Los invito a ponernos de pie para hacer una oración. Oremos. Querido Padre, gracias por Jesús, porque permitiste que Él llevara todo nuestro dolor y sufrimiento, para poder ser atraídos por Él y ser libres de esos abusos, traumas y rechazos. Permítenos ser atraídos por Él, responder a la atracción de su amor para encontrar la sanidad y la libertad que tú nos quieres dar. Todo eso te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.